música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Buenas tardes, queridos amigos. Otro jueves juntos, hoy jueves 19 de junio 2025, hemos llegado a nuestro programa número 50. Humoresque, un puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación, les recuerdo, el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitar la inscripción. Y para comunicarse con el programa, por favor, mandar por mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco, todo con minúscula, seguido, @hotmail.com. La peste blanca de Karel Čapek, obra de teatro, bajo la dirección de Diego Cosín, estreno inminente, 5 de julio 2025, 22:30, 5 de julio es sábado, en el Teatro Patio de Actores Lerma 568 de la Ciudad de Buenos Aires. Las entradas ya están a la venta por Alternativa Teatral. Avisos parroquiales. La proyección de la película Mílada, dirigida por David Mrnka, en el 75 aniversario de la ejecución de la abogada checa, defensora de derechos humanos y activista feminista, Mílada Horáková. Viernes 27 de junio 2025, 19 horas, auditorio, o sea, no mañana, sino el otro viernes, en el auditorio UCEMA, Reconquista 775, cuarto subsuelo de la Ciudad de Buenos Aires. Auspician Embajada de la República Checa, CADAL, UCEMA y Centro Cultural Checo de Argentina. La inscripción es gratuita y las vacantes limitadas. Hagan reserva mandando un mail, un mensaje a todo con minúscula, eventos@cadal.org. No se lo pierdan, o sea, no hay derechos de por medio y es realmente muy interesante. Por último, tenemos el 14º, o sea, el 14º Festival de Cultura Checa y Eslovaca en América Latina. Este año va a tener lugar en Berisso, la provincia de Buenos Aires, que queda muy cerquita de La Plata. Organiza el Club Eslovaco Argentino de Berisso los días 18, 19 y 20 de julio de 2025. Ya está disponible el formulario de inscripción. Me acaban de informar que la Municipalidad de Berisso lo ha declarado de interés cultural. Son 3 días que va a haber múltiples actividades. Por otro lado, tenemos el voto por correspondencia. El presidente de la República Checa, Su Excelencia, señor Petr Pavel, ha anunciado que las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo el primer fin de semana de octubre de 2025, que es el viernes 3 y el sábado 4 de octubre. Esto en la República Checa. Aproximadamente 600.000 checos en el extranjero podrán, a partir de este año, ejercer su posibilidad de voto, su derecho a voto, por correspondencia. Se mandó y estuvo girando un video, también la traducción. Si lo necesitan, no tienen más que escribirme, yo se los reenvío. Tienen que escribir a la embajada. El primer paso es escribir a la embajada para empadronarse, o sea, para que los pongan en el listado de votantes. Posteriormente, la embajada ya les va a indicar si ustedes están fuera, o sea, siempre pueden ejercer el voto presencial como se venía haciendo hasta ahora, pero si están lejos de la capital, o sea, de la embajada checa en Buenos Aires, y desean ejercer el voto por correspondencia, cuando se inscriben lo dicen y después van a tener que volver a manifestarse y les van a mandar un kit de votación. Recuerden que la votación en Argentina, por una cuestión organizativa, va a ser el jueves 2 y el viernes 3, porque el sábado 4 cierra en República Checa y ellos tienen que tener tiempo para contabilizarlo. Y bueno, estas son básicamente las noticias. Yo quisiera agregar algo más con respecto a la peste blanca de Karel Čapek, con respecto a las entradas. O sea, venimos anunciando esto y se viene preparando hace ya bastante tiempo, desde enero que estuvo aquí Diego Cosín, su director, donde nos planteó su proyecto que ya estaba en marcha. Y finalmente se estrena este sábado 5 de julio. Para los chicos es realmente un orgullo que un director argentino se interese en obras de un autor checo y máxime de la talla de Karel Čapek. Tengo entendido que en el teatro patio de actores los asientos son limitados por función, son 50 por función. Va a estar todo julio, o sea, todos los sábados de julio, y ya están a la venta. Con lo cual, no se dejen estar. Si tienen planeado ir o les interesa ir, entren a Alternativa Teatral y vayan sacando o reservando su lugar, porque me temo que se va a agotar rápidamente. Y otra cosa más, vamos a contar con Diego Cosín el próximo jueves, donde nos va a contar los últimos detalles. Ahora sí. Ya estamos en Babichin Kotec, el rincón de la abuela. Hoy les traigo una leyenda, como de costumbre siempre hay, está basada en algo de realidad. Blanik es una montaña, para nosotros argentinos sería una colina, en la República Checa, cercana a Loňovice pod Blaniken. La colina y sus alrededores son un área paisajística protegida, o sea, como una reserva. El macizo de Blanik está formado por dos colinas rocosas boscosas. Veľký Blanik, o sea, la Gran Blanik, que tiene 638 metros de altura, y Malý Blanik, pequeña Blanik, de 580 metros. Como les dije, está ubicada en Loňovice pod Blaniken, y esta montaña ha jugado un papel importante en la mitología nacional checa desde la Edad Media, junto con las montañas Žib y Radhošť. De Žib ya les conté dónde se juntaron los dos hermanos, Čech y Lech, Lech, que se fue a fundar Polonia, y Czech se quedó en Bohemia, y de ahí sale el nombre Chequia, ¿no? En este caso, Blahnik, entonces, les decía que es dentro de la mitología, ya viene de la Edad Media, y por lo tanto, durante la era del Renacimiento Nacional Checo, una piedra extraída de esta colina de Blahnik fue colocada simbólicamente en los cimientos del recién construido Teatro Nacional en Praga. El novelista histórico checo Alois Jirásek retrató la leyenda de Blahnik en sus antiguas leyendas bohemias. Recuerdan que yo les conté algunas en los jueves anteriores. El último movimiento del poema sinfónico Mavlast de Smetana se llama Blahnik. También son 6 poemas sinfónicos y el último justamente se refiere a esta colina. El planeador LET L13 construido en Checoslovaquia se llama Blahnik en honor a la montaña y el LET L23 se llama Super Blahnik. Esto para que vean que va representando, aparece en todas las dimensiones, por decirlo. Y ya con la leyenda, tenemos los caballeros de Blahnik que partieron de la montaña para salvar a la nación checa. En 1898 hay cuadros al respecto. Hay caballeros durmientes de Blahnik, figuras de areniscas talladas entre 1928 y 1931 en una pequeña cueva artificial cerca del pueblo de Rutka, en Moravia del Sur, por el artista naif local Stanislav Rolínek. Blahnik, volviendo ahora a las leyendas, Blahnik está rodeado de numerosas leyendas, algunas de las cuales probablemente se originaron en la época celta. La principal leyenda sobre caballeros surgió probablemente en el siglo XV entre la gente común a raíz de un suceso ocurrido cuando el ejército enemigo fue derrotado milagrosamente en las faldas sureste de Blahnik, cerca del pueblo de Bykovice. La leyenda cuenta que un ejército descansa en el interior de la montaña esperando que la nación checa llegue a su peor momento. No es que lo espere, sino por si ocurre, ¿no? O cuando ocurra. Su comandante es nada menos que San Venceslao, santo patrón del país. Se dice que un día en la montaña es tan largo como un año en la superficie. En cuanto la nación checa se encuentre en su punto más crítico, una roca se abrirá en la montaña, los caballeros que la habitan despertarán de un largo sueño y se lanzarán contra los enemigos, los derrotarán y la paz y la tranquilidad volverán a Bohemia. Desde 1989, caída del muro, aquí se celebran regularmente las fiestas de San Venceslao. Desde el Gran Blahnik, Venceslao, acompañado por sus soldados, llega en un caballo blanco a la plaza del Lunjovice pod Blahniken, donde se celebran justamente tienen lugar estas celebraciones. En Rutka, que es parte de Kunstadt, se encuentra una cueva artificial, como ya les contaba, con figuras talladas de los caballeros de Blahnik. Es una popular atracción turística. O sea, los caballeros de Blahnik aparecen en pinturas, en distintas escenas de la cultura checa. Y colorín colorado, esta leyenda ha terminado. en el invitado literario que continúa siendo Milan Kundera, como el jueves pasado, vamos a continuar con la parte de las dos risas, que es lo que les comenté, lo que les leí, más que comentar, la semana pasada. Y continuando del libro de la risa y el olvido, dice así, es un extracto. Una revista ha publicado esta fotografía. Una fila de hombres uniformados con el fusil al hombro y cubiertos con un casco con visera protectora de plexiglás vuelven la mirada hacia unos jóvenes en vaqueros y camiseta que se dan la mano y bailan en rueda delante de ellos. Se trata evidentemente de un momento de espera antes del choque con la policía, que vigila una central nuclear. Un campo de entrenamiento militar, el secretariado de un partido político o las ventanas de una embajada. Los jóvenes aprovecharon ese tiempo muerto para formar un círculo y, acompañándose de un sencillo estribillo popular, daban dos pasos en el sitio, uno adelante, levantaban la pierna izquierda primero y la derecha después. Creo comprenderlos. Tienen la sensación de que el círculo que describen en el suelo es mágico y que los une como un anillo. Y en su pecho se extiende un intenso sentimiento de inocencia. Lo que los une no es, como a los soldados o a los comandos fascistas, una marcha, sino como a los niños, un baile. Quieren escupir su inocencia al rostro de las policías. Así los vio el fotógrafo, poniendo de relieve ese contraste elocuente. De un lado, la policía en la falsa unidad de la fila, impuesta y dirigida. Por otro lado, los jóvenes en la unidad real, sincera y orgánica, del círculo. De aquel lado, la policía en la triste actividad del acecho y de este, ellos en la alegría del juego. El baile en corro es mágico y nos habla desde las profundidades milenarias de la memoria humana. La profesora Rafael ha recortado esta foto de la revista y la mira soñando. También ella querría bailar en un corro así. Durante toda su vida ha estado buscando un círculo de hombres y de mujeres a quienes dar la mano para bailar una rueda. Primero lo buscó en la iglesia metodista, su padre era un fanático religioso. Luego en el Partido Comunista, luego en el Partido Trotskista, luego en el Partido Trotskista Disidente, luego en el Movimiento contra el Aborto, el niño tiene derecho a la vida. Luego en el Movimiento Pro Legalización del Aborto, la mujer tiene derecho a su cuerpo. Lo buscó en los marxistas, en los psicoanalistas, en los estructuralistas. Lo buscó en Lenin, en el budismo Zen, en Mao Zedong, entre los adeptos al yoga, en la escuela del Nouveau Roman. Y para concluir, quiere estar al menos en perfecta armonía con sus alumnos, formar un todo con ellos, lo que significa que los obliga siempre a pensar y a decir lo mismo que ella, a ser con ella un mismo cuerpo y una sola alma, un mismo círculo y una misma danza. En ese momento, sus alumnas Gabriela y Micaela están en su habitación de la residencia de estudiantes. Están inclinadas sobre el texto de Ionesco y Micaela lee en voz alta. El lógico al anciano. Tome una hoja de papel, calcule. Si le quitan dos patas a dos gatos, ¿cuántas patas le quedarán a cada gato? El anciano al lógico. Hay muchas soluciones posibles. Un gato puede tener cuatro patas, el otro dos. Puede haber un gato de cinco patas y otro gato de una. Quitando dos patas de ocho, podemos tener un gato de seis patas y un gato sin ninguna pata. Micaela interrumpió su lectura. No entiendo cómo se les pueden quitar las patas a un gato. Es que pretende cortárselas. Micaela, exclamó Gabriela, Y tampoco entiendo cómo un gato puede tener 6 patas. Micaela, exclamó de nuevo Gabriela. ¿Qué? Preguntó Micaela. ¿Es que lo has olvidado? Tú misma lo dijiste. ¿Qué? Preguntó de nuevo Micaela. Este diálogo está destinado, sin duda, a crear un efecto cómico. Tienes razón, dijo Micaela y miró feliz a Gabriela. Las dos jóvenes se miraron a los ojos y luego el orgullo estremeció las comisuras de sus labios y finalmente sus bocas dejaron escapar un sonido breve y entrecortado en un tono alto. Luego otro sonido igual y una vez más el mismo sonido. Una risa forzada, una risa ridícula, una risa restallante, repetida, sacudida, desbocada, explosiones de risa magníficas, orgullosas y locas. ¡Oh, risa! Risa del goce, goce de la risa. Por hoy dejamos a nuestro querido Milan Kundera y pasamos a nuestro invitado musical de hoy, que es un ensamble, el cuarteto Stamitz o Stamitzovo Cuarteto. Stamitzave Cuarteto fue creado en 1985 por 4 intérpretes muy experimentados. O sea, en 1985 estamos a 40 años de su creación. Sus 4 intérpretes muy destacados ya al momento de la formación del grupo eran Bohuslav Matoušek, primer violín, Josef Kekula en el segundo violín, Jan Pruška en violín y Vladimir Leixner en cello. Apenas formaron el grupo fue un éxito inmediato. Al año siguiente, el ensamble ganó el premio de la Asociación de Música de Cámara Checa y poco después realizó sus primeras grabaciones en Suiza. Durante ese mismo periodo, el ensamble ganó también la competencia de cuartetos de cuerda organizada por la National Broadcasting Union, con sede en Salzburgo. Esto fue al año siguiente, en 1986, y esto los llevó a giras internacionales por toda Europa. El grupo es muy reconocido por interpretar repertorio checo, cosa que lo hace doblemente interesante. En el tiempo de hoy vamos a escuchar algunos temas de distintos autores checos en su interpretación, a veces en sextetos, quintetos. Empezamos con el cuarteto de cuerdas de Jan Krtitel Vanhal, el adagio, interpretado por el cuarteto Stamitz.
Thank you.
Acabamos de escuchar del cuarteto de cuerdas de Jan Stitel Van Hal el adagio interpretado por el cuarteto Stamitz. Les quería decir que Jan Stitel Van Hal nació en Nechanice en 1739 y falleció en 1813. Era conocido como Juan Bautista Van Hal. Escucharemos también de la misma obra, del cuarteto de obras de Stitel Van Hal, el alegro moderato interpretado por el cuarteto Stamitz.
Thank you.
Acabamos de escuchar el Allegro moderato del cuarteto de cuerdas de Jan Schietel Van Hal, interpretado por el cuarteto Stamitz. Antonín Vranitzky, que naciera en Nova Rize, Moravia, en 1761 y falleciera en Viena en 1820, ha compuesto un sinfín junto con Pavel, su hermano, un sinfín de obras. Escucharemos a continuación del sexteto para flauta, oboe, violín, dos violas y cello, número 7 en sol mayor, de Antonín Vranitzky, el adagio, interpretado también por el cuarteto Stamitz, Jiří Válek en flauta y Jana Brošková en oboe. Acabamos de escuchar del sexteto para flauta, oboe, violín, dos violas y cello, número 7 en sol mayor de Antonín Vranitzky, el adagio, interpretado por el cuarteto Stamitz, Jiří Valek en flauta y Jana Brošková en oboe. A continuación, del mismo compositor, Antonín Vranitzky, y de la misma obra, sexteto para flauta, oboe, violín, dos violas y cello, número 7 en sol mayor, escucharemos el alegro, como les dije, interpretado por el cuarteto Stamitz, Jiří Valek en flauta y Jana Brošková en oboe.
Thank you.
Acabamos de escuchar el Allegro de la misma obra de Antonín Vranitzky, sexteto para flauta, oboe, violín, dos violas y cello número 7 en sol mayor de Antonín Vranitzky, como les dijera. Llegando ya al fin del programa, vamos a escuchar de Antonín Reija, compositor denominado el padre del quinteto de vientos, que naciera en Praga en 1770 y falleciera en París en 1836, el del quinteto para clarinete y cuarteto de cuerdas en si bemol mayor, opus 89, de Antonín Reija, el menueto Allegro Trío, interpretado por el cuarteto Stamitz y Vlastimil Mareš en clarinete. Thank you. Bueno, llegamos al fin del programa número 50 de Humoresque, un puente a la cultura checa de la mano del Cuarteto Stamitz. Estamos muy felices por ello. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo jueves. ¡Ahoy!
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio.